legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Antes de que nos pasaran por encima huracanes, antes de que miles vivieran bajo un toldo y que se burlaran de nuestros muertos, antes de que la tierra temblara y te negaran un techo, antes de que se escondieran suministros, antes de que se enriquecieran con la pandemia y nuestro dolor, antes de que te redujeran tu pensión, antes de que a ti no te diera para medicinas y la compra mientras ellos se arropaban en corrupción, antes de que nos obligaran a irnos, antes de que marcháramos, antes de que nos dieran palos y nos hicieran llorar, antes de todo eso, confiamos en el PNP.
Pero que todos estén claros, con todo lo que ha pasado, somos los vientos de haber apoyado el PNP.
Antes de que Pierluisi y el PNP sigan destruyendo a Puerto Rico, vota popular, la única forma de derrotar al PNP.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy miércoles 21 de octubre, a 13 días de las elecciones del 3 de noviembre, a un día del último debate de los candidatos a la gobernación, que va a ser mañana jueves a las 6 de la tarde, a través de Telemundo. Aquí estoy yo como todos los días. Déjenme ajustar aquí la cámara. Aquí estoy yo como todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, en vivo por todas mis plataformas de redes sociales. Aquí estoy en vivo en mi página de Facebook. Aquí estoy en vivo en mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Estoy en vivo en mi nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Le invito a que me sigan en todas mis plataformas de redes sociales. También estamos en Instagram. Le invito a que se suscriban a ese, al nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Ahí no solamente pueden ver en vivo esta transmisión, los pueden ver grabados todos los podcasts, pero más importante, en Aníbal Comisionado 2020, en la página, en ese canal de YouTube, están entrevistas que hago, están los anuncios, están una serie de videos de campañas anteriores. Así que lo que está ahí usted lo puede compartir. Y hoy nuevamente les repito lo que siempre digo: compartan esta transmisión ahora mismo. Si me estás viendo en vivo, hazlo ahora mismo. Si me estás viendo grabado, también lo puedes compartir con tus amistades en tus redes sociales. Si estás en Facebook, le das compartir, le das share, y de esa forma todos tus amigos en Facebook pueden accesar. Si estás en Twitter, le das retweet. Si estás en YouTube, ahí tiene para poder compartir el enlace en las diferentes plataformas. Así que te invito a que compartas esta transmisión. De esa forma le llegamos a muchísimas más personas a través de las redes sociales. Hoy tengo varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Obviamente, siempre toco rápidamente lo último sobre el COVID-19. Tomás Rivera Chat no le quedó más remedio e hizo públicas las nóminas del Senado. Esa es la primera plana en todos los periódicos de hoy. Johnny Méndez, bueno, no sabemos de Johnny Méndez. Vamos a hablar de eso y de la Cámara de Representantes. Las armas de fuego y el PNP. Eso merece casi un capítulo aparte en estos últimos días de esta campaña. También voy a hablarles sobre mi compromiso con la Universidad de Puerto Rico y con la juventud, entre otros temas que voy a estar tocando con ustedes en la mañana de hoy. Les recuerdo, como siempre, que compartan esta transmisión con todas sus amistades. Y les recuerdo que estamos en los últimos 13 días. Necesitamos los recursos económicos para completar esta campaña, dando la batalla hasta el final y derrotando el 3 de noviembre a la comisionada residente que no representa los mejores intereses de Puerto Rico, Jennifer González. Para eso saben que estamos haciendo todos los esfuerzos de recaudación de fondos y le pedimos a ustedes su colaboración. En estos últimos días tenemos varias eventos creativos, alternativos. Nosotros hemos recogido los fondos de forma creativa, como ha sido toda nuestra campaña. Les recuerdo, este próximo sábado, un jangueo para la historia con Luisito y Aníbal. Es un evento por internet a través de Zoom. Voy a estar en mi casa, en la terraza de mi casa, con Luisito Vigoró. Luisito es amigo de la familia de toda la vida. Vamos a hablar de eso, de cómo nosotros nos conocemos, de dónde viene la relación de amistad. Obviamente, vacilaremos un poco, hablaremos un poco de política. Es un sábado en la noche, usted va a estar en su casa, donde usted sea. Nosotros vamos a estar aquí, distanciamiento social, pero para que la pasen chévere. $25 por persona. Las taquillas las consiguen en acevedovila.com/Luisito. acevedovila.com/Luisito. Si da un donativo de $100 o más, va a estar media hora adicional más temprano con nosotros. Esto es todo cibernético. Una vez usted haga el donativo, se le hace llegar un enlace antes del sábado, antes de la hora, para que usted se pueda conectar. Si hace el donativo a través de ATH Móvil, que ahorita le voy a dar la dirección de ATH Móvil, pues entonces nos escribe abajo actividad con Luisito o algo que nos indica que usted está haciendo un donativo, pero que le interesa participar en ese evento. De igual forma, cualquiera que nos dé donativo, de aquí hasta el fin de la campaña, utilizando a través de nuestras plataformas, si le interesa, le podemos regalar un libro. Por cada $25 que dones, recibes un libro de los que yo he publicado recientemente. Eso lo puedes hacer en cualquiera de nuestras plataformas. ATH Móvil, Aníbal Comisionado, si le interesa recibir un libro, nos pone abajo en la nota libro o libros, y siquiera hasta nos indica cuál de los libros le interesa. Lo puedes hacer a través de internet, de tarjeta de crédito. Vas a nuestra página, acevedovila.com, y ahí haces tu donativo o nos mandas un cheque o giro postal a nombre de Aníbal Comisionado, 2020 P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico. Gracias por los donativos que hemos recibido. Estamos dando la pelea de tú a tú con Jennifer González, pero en estos últimos 13 días, no pienses que si lo que me puedes dar es $5, eso no es mucho. Cualquier donativo, mucha gente que me dé 5 pesos, va sumando lo más que usted pueda dar. Si ya dio un donativo, se lo agradezco profundamente. Si puedes repetirlo, se lo agradezco todavía más. Si no nos ha dado un donativo y no puede, lo entendemos. Y si no nos ha dado un donativo y siente que este es el momento de hacerlo, se lo vamos a agradecer profundamente. Ahí está nuevamente ATH Móvil, sección de negocios, Aníbal Comisionado. Por internet, por tarjeta de crédito, vas a mi página acevedovila.com y ahí haces tu donativo, o por cheque o giro postal a nombre de Aníbal Comisionado, 2020 P.O. Box San Juan, Puerto Rico, 190476. Bueno, vamos rápidamente a los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Como les he dicho, ya estamos en el final de la campaña. No sé si me pueda quedar hasta las 9 de la mañana, como lo hago, y en estos próximos días va a ser así, pero yo me mantengo en mi compromiso de estar con ustedes todos los días a las 8 de la mañana para compartir con ustedes lo último de nuestra campaña y las noticias más importantes del momento. Seguimos con la situación del COVID-19. Yo no le voy a negar, gracias a Dios, de mi familia cercana, nadie lo tiene, pero cada día conozco más amistades, inclusive he conocido amistades muy cercanas a mí que han dado positivo en las últimas semanas, y casi todos los días me entero de alguien que uno conoce directa o indirectamente que le ha dado positivo. ¿Qué quiere decir esto? Esto sigue siendo un riesgo a la salud de todos los puertorriqueños. Esto quiere decir que tenemos que seguir cuidándonos. Aquí tenemos los últimos números que nos da el Departamento de Salud. 5 nuevas muertes por el COVID-19. Ya vamos por 774 personas que han fallecido en Puerto Rico. 128 casos confirmados, 60 casos probables adicionales, y las hospitalizaciones se mantienen igual que ayer en 378. Yo no me atrevo a decir si ya tenemos una tendencia, pero estamos a 21 de octubre. Si existiera el Departamento de Salud y si hubiese un gobierno, pero la realidad es que este gobierno del PNP colapsó completamente. Si existiera un gobierno, nos diría, mira, octubre va bien, va regular, va mal. No me atrevo a darles mi opinión porque es extremadamente complicado. Perdón, es falta de información la que tenemos de parte del gobierno de Puerto Rico. Lo que sí sabemos es que el COVID-19 anda suelto por ahí. No podemos bajar la guardia. En Estados Unidos, la mayoría de los estados están teniendo una tendencia alcista en el COVID-19 y también en Estados Unidos, pero en Europa se está dando lo mismo. En ese contexto, quiero darles lo último sobre la posibilidad de un paquete de estímulo económico de parte del gobierno de los Estados Unidos, lo que Jennifer González nos había dicho desde julio que iba a suceder. Ayer hubo mensajes conflictivos. Ayer, en un momento, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, dijo que estaba muy optimista de lograr un acuerdo antes de las elecciones, en otras palabras, esta semana o la semana próxima, de un nuevo paquete de estímulo económico que incluiría el cheque de $1,200 para la inmensa mayoría de la población, incluiría un cheque adicional de desempleo, incluiría ayuda para fortalecer los servicios de salud en medio del COVID, incluiría dinero para los gobiernos estatales, incluyendo Puerto Rico. Eso fue a media tarde y eso generó un optimismo de que finalmente iba a haber un acuerdo entre la Casa Blanca y los demócratas en la Cámara de Representantes. Sin embargo, y lo tengo aquí, no lo subí lamentablemente, luego de eso se filtró una reunión del líder de los republicanos en el Senado, el senador Mitch McConnell, en la cual él le dijo a sus senadores que él no quería ningún acuerdo con los demócratas antes de las elecciones. Esos son los republicanos. Esos son los de Jennifer González. Esos son los que ella respalda. En este momento, todo tiene que indicar que no va a haber un acuerdo en Washington para atender la crisis económica en Estados Unidos y en Puerto Rico como consecuencia de la pandemia, que no va a haber un acuerdo por consideraciones politiqueras de los republicanos en el Congreso. Nancy Pelosi se ha puesto de acuerdo con el secretario del Departamento del Tesoro. Y cuando parecía que ayer se iba a lograr un acuerdo, cayó un balde de agua fría en las negociaciones porque el líder republicano en el Senado dijo: no way, nosotros no vamos a dar. ¿Y saben por qué? Por sus obsesiones ideológicas. Porque no quieren que el gobierno invierta en la economía. Ese es el pensamiento de los republicanos. Esa es la gente que respaldan aquí, los republicanos del Partido Nuevo Progresista. Pero vamos a lo que es la noticia más importante del día de hoy. En pocas ocasiones en Puerto Rico, tú logras que los cuatro periódicos principales del país tengan la primera plana con el mismo tema. Normalmente eso sucede cuando hay una gran tragedia, obviamente, cuando hay una noticia positiva espectacular, o cuando hay algo bien malo, particularmente en el escenario político. Ayer, como ustedes saben, la candidata representante por el precinto 3 de Victoria Ciudadana, Eva Prado, llevó unos procesos ante los tribunales y ganó en una decisión contundente anteayer por el juez Anthony Cuevas una demanda para que el Senado hiciera pública sus nóminas con los nombres de las personas, el puesto y la cantidad de dinero de sueldo que tienen mensual. El Senado alegaba que eso era confidencial, lo que es un disparate desde el punto de vista constitucional. Además, es una norma de oscurantismo. Es curioso porque Tomás Rivera Chá está desesperado y tiene unos anuncios en radio ahí, y en los anuncios de radio habla de transparencia. Bueno, perdieron y aparentemente Tomás Rivera Chá se dio cuenta que continuar esta lucha en los tribunales era peor que decir la verdad y que iba a coger un cantazo rápidamente. Ayer hicieron pública online las nóminas y es el escándalo, la primera plana de todos los periódicos de Puerto Rico. Miren aquí, primera plana del periódico El Nuevo Día. Escándalo tras la lista de salarios que tuvo que revelar Rivera Chat. El informe arroja gran disparidad en los sueldos, incluida una empleada que gana sobre 13,000 mensuales, más que lo que devenga el propio presidente del Senado. La Cámara de Representantes hace mutis ante una petición similar. Mientras, una investigación del Nuevo Día revela que dos ayudantes del líder senatorial registraron una empresa facilitadora de servicios de armería a solo 2 meses de aprobarse cambios en la ley de armas. Ese es el Nuevo Día. Primera hora. Al descubierto salarios de empleados, en el Senado sí hay chavos para repartir. Yo quiero poner esto en contexto, porque este es el Senado y la Cámara que le quitaron derechos a los empleados privados. La reforma laboral, ¿se acuerdan? Era para quitarle derechos y beneficios a los empleados privados. Este es el Partido Nuevo Progresista de la Ley 7, que se aprobó. La Ley 7 de Fortuño se aprobó cuando Tomás Rivera Chávez era presidente del Senado y Jennifer González era presidenta de la Cámara. Ese es el Senado y el partido que celebró el plan fiscal de Ricardo Rosselló en el 2017, que le recortaba chavos a la Universidad de Puerto Rico, a los municipios. ¿Por qué? Porque no había dinero. Ese era el argumento. Y como dice la primera plana de primera hora, en el Senado sí hay chavos para repartir. Sentencia judicial obliga al presidente de la Cámara Alta, Tomás Rivera Chat, a soltar el listado de sueldos de funcionarios, algunos de ellos con ingresos mayores al de su jefe. Periódico El Vocero. Cargada nómina senatorial. En la información divulgada por orden judicial, sobresale una extensa lista de exfuncionarios, familiares de políticos y militantes del PNP, algunos de los cuales devengan salarios que superan los de sus propios senadores. Quiero aclarar que hicieron pública la nómina de todo el mundo, de los populares también, de los del PIB también, de Vargas Vidó también, y por lo menos la prensa no ha destacado ningún escándalo en los legisladores de minoría. Todo es lo de la mayoría del PNP. No es que hicieron pública la lista de senadores del PNP. Ahí está la lista de los senadores del Partido Popular, ahí está la lista de Vargas Vidot, ahí está la lista del el senador Juan Dalmau. Para que no sigan diciendo que todos son iguales. Las historias de algunos de los periódicos adentro. Periódico El Nuevo Día, los salarios en blanco y negro, y obviamente tiene aquí unos datos que vale la pena destacar con ustedes en términos de que destaca el periódico. Por ejemplo, la directora y asesora legislativa del Senado gana $9,000 al mes. El supervisor del Salón Café. Supervisor del Salón Café gana $5,000 al mes. Chofer mensajero de la oficina del presidencia del Senado, $3,800. Y hay otros sueldos que destaca el periódico El Nuevo Día. El periódico Primera Hora tiene otro recuadro más amplio todavía. La Carmen Feliciano, directora de la Oficina de Asuntos Federales, Sociales y Económicos del Senado, $13,730 al mes. ¿Alguien sabe qué ha hecho la Oficina del Senado en Washington por Puerto Rico? ¿Alguien alguna vez ha escuchado algo que esa oficina haya hecho exitosamente para Puerto Rico? ¿Liberó los fondos federales? Digo, obviamente es una admisión que Jennifer González necesita ayuda. $13,730 gana la persona que dirige esa oficina. Directora de los asesores legislativos, Alicia Álvarez, $9,000. Y por ahí sigue mencionando otros nombramientos que pues ustedes han visto y se han destacado. Mire, este escándalo tiene varias dimensiones y varios escándalos en sí mismo. El primer escándalo es que hayamos tenido que ir al tribunal, que haya tenido que ir Eva Prado, y tengo que reconocer que en el lado de la Cámara, Rafael Tatito Hernández ha llevado una batalla, tiene pleitos en los tribunales también, el de Eva se resolvió más rápido, y que hay legisladores del Partido Popular, candidatos como Orlando Aponte, que ha llevado recursos y los ganó para que le dieran la nómina de legisladores en específico. Pero el primer escándalo es que hayamos tenido que ir al tribunal para lograr esto. Ese es el primer escándalo. Esto es información pública en el Congreso. Si usted quiere saber cuánto dinero ganan los empleados de cualquier oficina congresional, eso está disponible. Y que el liderato del PNP, del partido que está en el poder, entendiera que esa era información que ellos podían escondérsela al país, eso es un escándalo. El segundo escándalo es los sueldos que se ven ahí, en términos de que la gente, pues les cuesta trabajo entender que como nos dicen que el gobierno está quebrado y se están pagando, en algunos casos, unos sueldos muy exagerados. El tercer escándalo es la disparidad dentro del propio Senado. Y veremos los de la Cámara, si es que no los dan. Y el cuarto escándalo, que muy poca gente lo ha analizado, es la disparidad entre lo que se paga en la legislatura y lo que se paga en las otras agencias de gobierno, que hacen más o menos lo mismo y salen del mismo bolsillo de las contribuciones que usted paga. ¿Por qué un chofer mensajero en el Capitolio gana más que un chofer mensajero en el Departamento de Educación? Si tiene, en teoría, la misma preparación y la misma experiencia. Señores, hace falta una reforma profunda. Aquí no solamente hace falta escalas salariales en el Capitolio, que digan claramente cuál es la preparación que se necesita y cuál es la escala salarial a base de la experiencia que usted tiene. Y se acaba esto. Pero además hace falta unas escalas salariales para el gobierno. Se lo he dicho en múltiples ocasiones. Los que me seguían en Sobre la Mesa ahí en Radio Isla saben que lo había dicho anteriormente. Las escalas salariales en el Congreso de los Estados Unidos son las mismas que aplican a la rama ejecutiva. Si usted tiene un puesto de abogado en la oficina congresional, usted le paga a ese abogado, a base de su experiencia, lo mismo que le pagarían a ese abogado en el Departamento de Energía de los Estados Unidos, en el Departamento de Agricultura, en una plaza de abogado. Esas son las reformas que Puerto Rico necesita urgentemente. Igual que necesitamos acabar con el escándalo de servicios profesionales y contratos por servicio. Mire, en esa nómina, el título de ayudante especial está por todos lados. ¿Qué es eso? Se supone que los puestos describan la función y los requisitos que debe tener la persona para poder ocupar la posición. En la Cámara de Representantes, ayer Johnny Méndez se opuso a la demanda de Tatito Hernández para que hicieran pública la nómina. Sí, se opuso por escrito ante el tribunal. Por la noche, en Jugando Pelota Dura, Gabriel Rodríguez Aguiló dijo que iban a entregar las nóminas. Pero eso lo dijo Gabriel Rodríguez Aguiló, y por lo menos esta mañana no he escuchado a Johnny Méndez hablando en ningún sitio de que van a entregar las nóminas de la Cámara. No retrasen más los procesos. Entreguen las nóminas ya. El país necesita saber quiénes trabajan, cuáles son los puestos y cuánto se le paga con dinero del pueblo de Puerto Rico. Pero este es el PNP. Este es el partido que preside Pedro Pierluisi, candidato a la gobernación. Este es el partido del cual es vicepresidenta Jennifer González. Quienes en todo este cuatrenio, ante todos los escándalos, lo que hacen es mirar para el otro lado y no asumir su responsabilidad. Jennifer González y Pedro Pierluisi, ustedes no se han enfrentado ni a Tomás Rivera Chat ni a Johnny Méndez. Ustedes están pidiendo un voto por La Palma para que esa misma gente sea revalidada. El país de verdad no aguanta 4 años más de esta gente en el poder. Bueno, vamos a temas más agradables. Déjame tocar esto y entonces me voy a ir a la pausa. Que me teme. Las armas y el PNP. Hay cosas que de verdad a uno le cuesta trabajo creer. Ustedes recordarán que llevamos varios días con el tema de la senadora Naida Venegas y su foto orgullosa con un grupo de hombres armado con armas largas en una caravana, el ridículo, a favor de Donald Trump. Pues ahora nos enteramos, este tema de las armas y el PNP es algo peligroso. Están trayendo lo peor de la cultura política de los Estados Unidos. Eso no somos nosotros. El Nuevo Día descubre que unos asesores del presidente del Senado, no son unos asesores cualquiera, son unos asesores del presidente del Senado, cuando se estaba aprobando una ley de armas, incorporaron un negocio para bregar precisamente con la nueva ley de armas. Se trata de Cristian Saavedra Alemañi y Jorge Rodríguez Morales y Ricardo Rodríguez González. Registraron en el Departamento de Estado la compañía Top Gun Armory and Range. no solamente la registraron, sino, ay bendito, tan difícil que se le hace a cualquier pequeño negocio montar un negocio en Puerto Rico, ¿verdad que sí? Pues esta gente consiguió inmediatamente un edificio de Pritco, de la Compañía de Fomento Industrial, y todas las exenciones, las exenciones contributivas posibles y existentes. Y usted tratando de montar su negocio y no le dan los permisos. Pero no solamente eso, por eso es que le digo que aquí hay que empezar a hablar del tema de las armas de fuego y el PNP. Y entonces, aquí está otra vez la foto de la senadora Venegas. La senadora Venegas, la policía de Puerto Rico, está obligada a investigar. ¿Cómo sabemos que esos señores que están ahí en esa foto con esas ametralladoras de verdad tienen licencia para tenerla? ¿Le tenemos que creer a la senadora Venegas? Si usted camina por la calle con una ametralladora, lo meten preso inmediatamente. Y le voy a decir algo, le voy a decir lo siguiente a los que me están escuchando. Miren esa foto de la senadora Venegas con una bandera de Trump. Ella, la bandera americana atrás y todos esos ciudadanos. No son militares, son ciudadanos con armas largas. Cierren los ojos y ahora imagínense que lo que está atrás es la bandera de Puerto Rico y que el que está parado ahí es un líder independentista con una foto de Albizu y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hombres armados con armas largas atrás. ¿Qué hubiera pasado? Estaría preso ya. Esa es la verdad. Si eso lo hubiera hecho alguien con la bandera de Puerto Rico atrás, lo hubieran metido preso empezando por el FBI. Esa foto de la senadora Venegas, y yo no he escuchado nuevamente. Sí, voy a repetir la cantaleta porque ellos quieren ser, Pedro Pierluisi quiere ser gobernador de Puerto Rico y Jennifer González quiere que ustedes le vuelvan a dar la confianza. ¿Han dicho algo sobre esta foto? ¿Han dicho algo sobre las nóminas del Senado y la Cámara? Esto es un asunto serio que apunta a el gran deterioro que hay dentro del Partido Nuevo Progresista. Vamos a ir a la pausa. Cuando regrese luego de la pausa, voy a abundar sobre la conferencia de prensa y las propuestas que hice ayer frente a la Universidad de Puerto Rico en mi compromiso con la UPR y con la juventud puertorriqueña. No se me vaya nadie. Pero antes de irnos a la pausa, o como parte de la pausa, recientemente estuve aquí Noticentro, digo aquí porque fue en mi casa, estuve aquí Noticentro, haciéndonos estas entrevistas que hacen a los candidatos políticos de relax, de temas de familia. Estuvo Felipe Gómez, el periodista Felipe Gómez, y conversó conmigo y con Piti. La entrevista fue proyectada ayer en el noticiero y me parece que pues a 13 días de las elecciones quisiera compartirla con ustedes, así que le voy a pedir al señor director que pasemos a la entrevista de Noticentro y luego directamente a la pausa, una breve pausa para regresar acá al podcast de Aníbal. Disfruten de esta entrevista.
Un veterano en la política, con gran experiencia y con habilidad para enfrentar grandes retos. Sin embargo, como nos cuenta Felipe Gómez Martínez, debajo de la armadura política hay un padre de familia excepcional y un esposo solidario. Vamos a conocer a continuación más del candidato a la comisaría residente en Washington por el Partido Popular Democrático, Aníbal Acevedo Vilá.
Para Aníbal Acevedo Vilá, aspirar nuevamente a un puesto electivo conlleva esta vez un sacrificio mayor. Su tiempo está dividido entre la campaña a la comisaría residente en Washington y la salud de su esposa, Luisa Piti Gándara, quien batalla contra el cáncer.
Yo he estado en todas las citas, la cita médica, y pues yo he tenido que pues jugar el rol que me corresponde, creo yo, de darle apoyo a ella. Pero ahí, frente a ella, no he flaqueado en el privado, pues esos son otros 20 pesos.
Y en estos retos que yo he tenido, pues él es maravilloso, el apoyo que me da y siempre está pendiente.
Son tiempos de amor, comprensión y solidaridad, afirma el exgobernador de 58 años ante la mirada afirmativa de su esposa, con quien ha enfrentado y superado, entre lágrimas y risas, los diversos retos que la vida les ha presentado en 33 años de matrimonio.
Ya yo pensaba que yo iba a estar ya en otro aspecto de la política, ¿verdad? Ya eso. Pero pero Aníbal tiene un sentido de compromiso y de servicio público y de amor por el país tan grande que tú no te puedes oponer a eso.
Ello explica por qué como familia se aventuraron a un reto tan demandante de tiempo y hasta cierto punto peligroso, ya que la campaña eleccionaria se desarrolla en plena pandemia del coronavirus.
Yo llevo 2 semanas corridas haciéndome la prueba, todo negativo, y probablemente me la vuelva a hacer la semana que viene. O sea, en este momento, en términos de mi salud, mi única preocupación es que no me vaya a contagiar con el COVID, más que por mí, aunque uno nunca sabe, pues porque por la condición de Piti no puedo arriesgarla a que se contagie.
Detrás de la armadura del político sagaz, asertivo y elocuente está un gran deportista que se destaca mejor como fanático que en el campo de competición, siendo los Piratas de Quebradillas y el Barcelona 2 de sus equipos favoritos.
Yo pues traté de jugar baloncesto en la escuela, jugar pelota en la escuela, nunca hice equipos formales. Yo inclusive en el Colegio San José hice lucha olímpica.
Sus días son más extensos debido a la campaña eleccionaria, pero siempre comienzan con un desayuno fuerte. Acevedo Vilá asegura esforzarse en mantener la cocina limpia cuando la utiliza, para no ganarse un buen regaño.
A las 7 de la mañana estoy sentado ahí con la computadora, puesta la radio, leyendo los periódicos online y preparándome para el podcast. Trato de acordarme de fregar los platos que yo he ensuciado, y cuando no lo hago, pues se oye un grito.
El tiempo para compartir en familia lo divide entre conversaciones en la terraza del patio y el disfrute de alguna serie o película, especialmente comedias, que son de la preferencia de su esposa.
Estamos viendo de series como Grace and Frankie, la serie que tiene a Jane Fonda.
Queremos comedia, Regina.
Son horas de calidad que compensan la ausencia de sus 2 hijos, Juan Carlos y Gabriela, quienes están bien encaminados, ya aportando a la sociedad.
Tienen una conciencia de país y de lo que es el bien de Puerto Rico y de lo que es la justicia social y lo que es la igualdad entre los seres humanos. Extraordinario.
Por ejemplo, a través de un proyecto de audiolibros infantiles en los cuales Juan Carlos escribe, diseña y graba las historias, y Gabriela ha aportado con la traducción al inglés.
Escrito e ilustrado por Juan Carlos Acevedo, El último coquí es usando María.
Acevedo Vilá afirma que la acusación federal del 2008 no es una carga en su conciencia, aun cuando en la presente campaña eleccionaria sus contrincantes hacen constantes referencias al histórico proceso judicial.
Durante todo ese proceso yo siempre dormí bien, tranquilo con mi conciencia. Tú sabes lo que pasó, no hubo ni presentar evidencia, nada. Y en 45 minutos, 12-0, el país sabe que eso fue motivado políticamente.
Sus simpatizantes, sus opositores, incluso los ciudadanos de simpatías políticas neutrales, le reconocen a Aníbal Acevedo Vilá una sagacidad política sin igual. Ya con 58 años, este ha saboreado dulces victorias y amargas derrotas. Y ahora que nuevamente su figura y su desempeño está bajo escrutinio de la opinión pública y de los electores, la familia vuelve a cerrar filas, a ser el punto de apoyo relevante independientemente del resultado venidero. Felipe Gómez Martínez, Noticentro.
Yo te la di, porque don Rubén.
Antes de que nos pasaran por encima huracanes, antes de que miles vivieran bajo un toldo y que se burlaran de nuestros muertos, antes de que la tierra temblara y te negaran un techo, antes de que se escondieran suministros, antes de que se enriquecieran con la pandemia y nuestro dolor, antes de que te redujeran tu pensión, antes de que a ti no te diera para medicinas y la compra mientras ellos se arropaban en corrupción, antes de que nos obligaran a irnos, antes de que marcháramos, antes de que nos dieran palos y nos hicieran llorar, antes de todo eso, confiamos en el PNP.
Pero que todo le tendrá, que todo le pasará, solo los vientos nos han apoyado.
Antes de que Pierluisi y el PNP sigan destruyendo a Puerto Rico, vota popular, la única forma de derrotar al PNP.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:37 de la mañana de hoy, miércoles 21 de octubre, y aquí sigo en vivo como todos los días desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales. Como siempre, le invito a compartir esta transmisión con todas sus amistades. vieron antes de irme a la pausa esa entrevista que nos hiciera Felipe Gómez para Noticentro y que salió al aire ayer. Si es del agrado de ustedes, si la quieren compartir, y les invito a compartir esa entrevista, está en mi página de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Ahí usted la puede buscar, compártala con sus amigos. Les repito lo que les empecé a decir desde ayer. Nos quedan pocos días, hoy nos quedan 13. Ustedes son parte de esta campaña. Yo necesito que ustedes multipliquen mi mensaje. Si ustedes ven un anuncio mío que les gusta, búsquelo en YouTube, búsquelo en mi página de Facebook y repítanlo, envíenselo, pónganlo en sus páginas, en sus redes sociales. Si les gustó esa entrevista con Piti y con este servidor, búsquenla en mi cuenta de YouTube, en mi página de YouTube, y pónganla en su página de Facebook, pónganla en su cuenta de Twitter, compártanla con sus amistades, envíenla por WhatsApp. En la era moderna, ustedes son parte de mi campaña, no solamente con los recursos económicos que les he pedido y que me han ayudado, sino repitiendo el mensaje que queremos llevar en esta campaña. Y hablando de mensaje, ayer toqué un tema que me llega a mí al corazón. Ayer estuve frente a la Universidad de Puerto Rico, acompañado con un grupo de jóvenes líderes del Partido Popular, el presidente de la Juventud del Partido Popular, varios candidatos legislativos jóvenes, muchos de ellos recién graduados de nuestras universidades, exponiendo mi compromiso con la Universidad de Puerto Rico y mi compromiso con la juventud. La prensa del país lo recoge hoy. Aquí tienen el titular. No está por aquí. No los veo por aquí de momento. Pero está en el periódico El Nuevo Día de hoy, en el periódico Primera Hora. Aquí está, espérate, aquí está la historia de Primera Hora. Se compromete a defender la Universidad de Puerto Rico. El candidato del PPD a la comisaría residente en Washington, Aníbal Acevedo Vidal, dijo que hará las gestiones para que se declare como servicio esencial. Voy a darle los detalles de los temas que expuse ayer. Pero primero vamos a mi récord. Yo soy graduado de la Universidad de Puerto Rico. Orgulloso de mi educación, bachillerato y leyes en la Universidad de Puerto Rico. Toda mi familia, mis hermanas, mi papá, en paz descanse, egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Toda nuestra vida nosotros hemos tenido vínculos. Además, yo estoy convencido que la Universidad de Puerto Rico ha sido uno de los principales, diría yo, el principal vehículo de movilidad social. Que el hijo de una familia, gracias a la educación que recibió en la UPR y alguno de sus 11 recintos, ese hijo va a tener una mejor posibilidad de una mejor vida gracias a la educación que recibió en la UPR que la generación anterior, que sus padres. Eso se llama movilidad social. Además, yo siempre he sostenido que la UPR es quizás el único servicio gubernamental que el gobierno de Puerto Rico le da de calidad a la clase media. También a las clases bajas. Pero a la clase media puertorriqueña, el único respiro que tiene muchas veces es la Universidad de Puerto Rico. El récord del PNP es claro. Cada vez que han estado en el poder, han atacado a la Universidad de Puerto Rico. Y el récord de Jennifer González es claro. Jennifer González era presidenta de la Cámara cuando se aprobó la Ley 7 y comenzaron los recortes bajo el gobierno de Fortuño a la UPR. Jennifer González era presidenta de la Cámara cuando se impuso la cuota de $800 en la UPR. Jennifer González era presidenta de la Cámara cuando esa huelga que macanearon a los estudiantes y que Rodríguez Emma, que estaba en la fortaleza con Fortuño y que es donante de Jennifer González, dijo que sacaran a pata, que la policía y la fuerza de choque sacara a patadas a los jóvenes de la UPR. Y Jennifer González, como presidenta de la Cámara, fue cómplice de esos atropellos. Y ahora, como comisionada residente, aplaudió el plan fiscal del 2017 de Ricardo Rosselló, su candidato. Plan fiscal que ordenó los recortes que han masacrado a la Universidad de Puerto Rico. Jennifer González cayó, miró para el otro lado, que es su estilo. Cuando la huelga del 2017 y los jóvenes se tiraron a la calle y les cayeron encima nuevamente. Jennifer González no se ha enfrentado a la Junta de Control Fiscal para pedirle que detengan los recortes a la Universidad de Puerto Rico. Obviamente sabemos que coge donativos de los cabilderos de la Junta de Control Fiscal y de los abogados de la Junta de Control Fiscal. Mi récord, por otro lado, aparte de que soy egresado de la UPI, cuando estaba en Radio Isla, y ustedes lo saben, y empezaron los recortes a la UPR, hice una campaña de recoger firmas para que se le, y para enviársela a la jueza Taylor Swain y reclamar que se declarara servicio esencial la UPR. Y más de 30,000 puertorriqueños firmaron esa petición y se la hice llegar a la jueza Taylor Swain. Publiqué columnas en los periódicos de Puerto Rico. Ahí ven una columna del Nuevo Día. 15 de mayo del 2017, UPR esencial. Aquí ven una columna del periódico Caribbean Business. La lucha por la UPR apenas comienza. Mi récord es claro. Cuando, volviendo a Jennifer González, cuando en el gobierno de Alejandro García Padilla se fue a legislar para derogar la cuota de $800, Jennifer González era representante del PNP. Miren, le votó en contra. Le votó en contra a la legislación. González, Colón, Jennifer. Ahí lo ven, en contra. Le votó en contra a la legislación para derogar la cuota de su partido y de su gobernador en aquel momento, Luis Fortuño. Pero ahora, en este momento, vamos al momento de mi compromiso. El único lugar donde se pueden revocar las decisiones de la Junta es en el Congreso. Y Jennifer González no ha hecho nada y ha tenido el vehículo, no ha hecho nada para proteger y defender a la UPR. Nada, cero. Hay un proyecto de ley radicado por el congresista Raúl Grijalva, que preside la Comisión de Recursos, que es la que tiene jurisdicción sobre Promesa. Es la comisión que creó Promesa. Y Raúl Grijalva votó a favor de Promesa. Pero está arrepentido porque se ha dado cuenta de las decisiones tomadas por esa junta en contubernio con el gobierno del PNP. Ese proyecto de Raúl Grijalva específicamente dice que se le ordene por ley a la junta que le garantice a la UPR una aportación del gobierno de Puerto Rico de cerca de $800 millones al año. Hoy, con los recortes del PNP, de Jennifer González y de la Junta, la aportación del gobierno a la UPR ha bajado a $400 y pico de millones. Raúl Grijalva quiere revocar eso, subirlo a por lo menos $800 millones todos los años, darle una orden a la Junta. Ese proyecto de Raúl Grijalva tiene respaldo de todos los puertorriqueños en el Congreso, de Nidia Velázquez, de José Serrano, que no regresa el año que viene, pues se retira, de Alexandria Ocasio-Cortez y de Darren Soto. Darren Soto, en el periódico El Nuevo Día el domingo pasado, dijo que si Biden gana, una de las cosas que quieren es aprobar ese proyecto. Señoras y señores, en lo que es una vergüenza para los electores puertorriqueños, ¿ustedes saben quién es la única persona, ni el único puertorriqueño o puertorriqueña que no respalda el proyecto de Raúl Grijalva? Jennifer González. Se ha opuesto al proyecto para darle una orden y revocar a la Junta de Control Fiscal en lo que tiene que ver con la UPI. A los jóvenes, yo les digo, ustedes a veces piensan que quién va a ser el próximo gobernador, el próximo comisionado residente, no tiene nada que ver con ustedes. Sí tiene mucho que ver con ustedes. El plan fiscal que ordenó el recorte a la UPI es el plan fiscal del PNP y de Ricardo Rosselló, y de Jennifer González, y de Tomás Rivera Chat, y de Johnny Méndez. Lo celebraron en el Jardín Hundido. Y cuando hay un instrumento en el Congreso para revocar lo que le han hecho a la UPR, Jennifer González se ha opuesto. Yo me comprometo a, una vez juramente como comisionado residente, sentarme con el congresista Raúl Grijalva y con los demás aliados para echar para adelante ese proyecto y que desde Washington le den una orden tajante a la Junta de Control Fiscal que le garantice, que revoque sus decisiones y le garantice los recursos que necesita la UPR para echar hacia adelante. Eso es número uno. Número dos, los jóvenes que se gradúan de universidad pública y privada, luego de grandes sacrificios, acaban con una carga económica brutal que se llama préstamos estudiantiles. Los costos de matrícula siguen aumentando y en la UPR han aumentado por las decisiones de este gobierno. Y en las privadas, tristemente, también. El problema de los préstamos estudiantiles es un problema de todos los Estados Unidos. Se calcula que la deuda de préstamos estudiantiles en Estados Unidos va a ser la próxima crisis financiera. Porque los jóvenes se gradúan y tienen que trabajar simple y sencillamente para pagar los préstamos. Y en el caso de Puerto Rico, esa es una de las razones por las cuales nuestros jóvenes graduados de universidad se nos van. Porque no consiguen empleo aquí, o el que consiguen no es suficiente la paga para cumplir con su responsabilidad. Pues señoras y señores, hay un movimiento en Washington, especialmente de los demócratas, que incluye un compromiso de Biden, que incluye un compromiso de amigos de Puerto Rico, como Bernie Sanders, Elizabeth Warren, para legislar y condonar la deuda estudiantil a todo estudiante graduado, a todo graduado que esté trabajando y tenga ingresos de menos de $125,000 al año. Esos son prácticamente todos los estudiantes puertorriqueños. Yo me comprometo, número uno, a impulsar esa legislación para condonar la deuda de préstamos estudiantiles y asegurarme que se le aplique a Puerto Rico en igualdad de condiciones. Jennifer González no se va a comprometer a eso. ¿Saben por qué? Porque eso, los republicanos no creen en eso. Es más, bajo Trump lo que han hecho es recortar el acceso a financiamiento y ayuda para los jóvenes universitarios. Ese es mi compromiso, devolverle $800 millones a la UPR, ordenarlo desde Washington y legislar para condonar la deuda de préstamos estudiantiles. Sobre esa conferencia de prensa de ayer, voy a compartir con ustedes el reportaje que hizo Telemundo ayer.
Declarar la Universidad de Puerto Rico servicio esencial y garantizarle $800 millones del Fondo General.
Ambas propuestas son parte del compromiso del candidato popular Aníbal Acevedo Vilá, si resulta vencedor para comisario residente en Washington en las elecciones. Charito Fraticelli informa.
En una conferencia de prensa frente a los portones del recinto riopedrense, Acevedo Vilá expresó que para alcanzar tales objetivos trabajará de la mano del congresista Raúl Grijalva, presidente de la Comisión Cameral de Recursos Naturales y autor de una medida que busca enmendar la ley promesa y asegurar una aportación de $800 millones a la Universidad de Puerto Rico.
Todos los congresistas puertorriqueños los han respaldado, menos Jennifer González, quien en el verano hizo unas expresiones públicas, básicamente ridiculizando ese proyecto de ley, y es una vergüenza para Puerto Rico que los congresistas de ascendencia puertorriqueña estén respaldando esta medida y que la persona que fue electa por los puertorriqueños no haya respaldado esta medida. Y si no lo ha hecho ahora, mucho menos lo va a hacer en el futuro.
Otro de los objetivos de Acevedo Vilá de llegar a Washington será impulsar legislación para eliminar la deuda estudiantil de aquellos universitarios con ingresos menores de $125,000 y que la legislación aplique en igualdad de condiciones a los estudiantes puertorriqueños. De acuerdo a Acevedo Vilá, se estima que la deuda de los estudiantes en Estados Unidos asciende a $1.53 trillones, haciendo de esta la más grande luego de los préstamos hipotecarios.
Quien salga electo comisionado residente en estas circunstancias hace una gran diferencia para nuestros jóvenes. Si Jennifer González sale electa, ella no va a levantar ni la mano ni nada, ni la voz para defender la UPR, porque su récord está claro, nunca lo hizo en ninguna de las posiciones. En segundo lugar, no va a hacer nada para enfrentar a la Junta de Control Fiscal. Es bien importante que los jóvenes salgan a votar y que estén conscientes de que quién va a ser su próximo comisionado residente tiene mucho que ver en estas circunstancias con el futuro de la Universidad de Puerto Rico y con medidas de alivio para que no se tengan que ir de Puerto Rico.
Para Telenoticias, Charito Fraticelli.
Ahí tienen el reportaje sobre mi conferencia de prensa ayer frente a la Universidad de Puerto Rico. Nuevamente le digo, cualquiera de ustedes que quiera volver a ver ese video, compartirlo con sus amistades, postearlo en sus redes sociales, pueden ir a mi propia página de Facebook o también a el canal de YouTube Aníbal Comisionado 2020, y ahí está el video y los invito a compartirlo. Este es un tema, las reacciones positivas que he tenido, particularmente de jóvenes de la UPR o de jóvenes graduados que me dicen, chacho, yo tengo una carga de préstamos estudiantiles, que es una carga y una presión terrible. Y vuelvo y repito, esto es un problema de todos los Estados Unidos, no es un problema de Puerto Rico. Lo que yo me comprometo es a promover esa legislación y asegurarme que le aplique de igual forma a Puerto Rico. Señoras y señores, para terminar, estamos a 13 días. Y yo les voy a decir lo que yo siento de cara a las elecciones. Yo siento la virazón. Siempre les he dicho la verdad. yo empecé esta contienda sabiendo que me enfrentaba a la figura política más fuerte en la política puertorriqueña, Jennifer González. Cuando yo decidí correr, todas las encuestas públicas que se conocían, especialmente la Nuevo Día, decían que Jennifer González era la figura con los mejores números en Puerto Rico. Pero yo sabía que Jennifer González no representa bien los intereses de Puerto Rico. Y tomé esa decisión sabiendo que me enfrentaba, vuelvo y repito, a una figura poderosa. Definimos nuestro mensaje. Hemos hecho una campaña sobre la importancia que tiene el puesto de comisionado residente para ustedes. Para ustedes. Hemos recibido ataques personalistas sucios. Esa es la palabra. La campaña de Jennifer González es sucia contra este servidor. Sin embargo, hoy yo me siento que el mensaje está llegando. Yo no le voy a decir que hoy estoy ganando. A mí me interesa ganar el 3 de noviembre. Yo sí les puedo asegurar que la virazón está ahí. Y que el mensaje de esta campaña es el que está calando. Y que el entusiasmo está en este lado. El viernes pasado, Jugando Pelota Dura hizo una de esas encuestas que hace Jugando Pelota Dura y compartí con ustedes el lunes los resultados de esa encuesta. Eso fue Jugando Pelota Dura. 42.4% Aníbal Acevedo Vilá, 27.2% Jennifer González, 24.1% Sayira Jordán, 24.1% Adanora Enríquez y 2.2% Luis Roberto Piñeiro. Eso no era así hace unas cuantas semanas atrás. Ayer, Jay Fonseca, en su programa de televisión, hizo una encuesta relámpago. Votaron más de 17.000 personas. Más de 17.000 personas. El sondeo dura lo que dura el programa de Jay Fonseca. Y ahí están los resultados, los están viendo en pantalla. Aníbal Acevedo Vilá, 50%. Jennifer González, 35%. Sayira Jordán, 10%. Luis Piñeiro, 3%. Y Ada Enríquez, 2%. Fue gracioso porque como Jennifer González, es que me confundo entre Jennifer González y Jay Fonseca, porque Jay Fonseca, ya yo perdí la cuenta cuántas veces ha llevado a entrevistar a Jennifer González a su programa, en lo que parece más un infomercial que un programa de entrevista de un periodista. Como ustedes saben que Jay Fonseca, por razones que yo desconozco, jamás puede decir nada positivo de este servidor, pues entonces se inventó que era un banco de llamadas. Ojalá yo tuviera un banco de llamadas. Que inesperadamente, porque a menos que Jay Fonseca piense que él tiene un infiltrado, yo tengo un infiltrado en su equipo de trabajo y que sabíamos que iban a hacer esa encuesta. Dijo que eso fue un banco de teléfono que montó mi sobrino Luis Herrero. Claro, porque Jay Fonseca jamás va a poder decir nada positivo de este servidor porque tiene una obsesión. En el programa de Jay Fonseca, 17.000 personas participaron y este servidor sacó 50%. Señoras y señores, la virazón está en la calle. La virazón se siente. ¿Cuál es mi objetivo? Que esa virazón se refleje en las urnas el 3 de noviembre. Y para eso, ¿a quién tengo? Tengo la verdad de mi lado, tengo las ideas y las propuestas correctas, tengo mi fuerza de voluntad, pero más importante los tengo ustedes. Por eso cada uno de ustedes son mi director de campaña. Cada uno de ustedes son mi director de finanzas. Ustedes tienen dos grandes responsabilidades en estos 13 días. Ayudarme a levantar los dineros que necesito y repetir el mensaje de esta campaña. Esta la vamos a ganar juntos ustedes y yo. Ayuda económica, ya lo saben. Si quieren, además de ayudarme, disfrutar un buen rato el próximo sábado, pues ahí está el evento con Luisito Vigoró. Pueden hacer su donación a través de acevedovila.com/Luisito o si la hacen por ATH Móvil, $25 la taquilla. Es un evento virtual, pero va a ser en vivo, virtual. $25 la taquilla, hacen el donativo por ATH Móvil y nos escriben en el espacio que te da el ATH Móvil, actividad de Luisito, lo que ustedes quieran para que sepamos y le enviamos el enlace. También cualquiera que haga un donativo de $25, por cada $25 que haga donativo, recibirán uno de mis libros gratis. Los he donado a la campaña a vuelta de correo. O si simplemente quiere hacer un donativo, lo hace. Es facilito hacer donativos a nuestra campaña. ATH Móvil, escriben Aníbal Comisionado, ahí le va a aparecer y puede hacer su donativo. Por tarjeta de crédito o PayPal, va a la página acevedovila.com. www.aniballacedo.com y ahí hace el donativo. Hay un espacio para hacer donativos por tarjeta de crédito o nos envía un cheque giro postal a Aníbal Comisionado 2020, P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico. La virazón está en la calle. Se siente la virazón. Esto se gana en las urnas el 3 de noviembre. Muchas gracias. Que tengan un lindo día. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana aquí en el podcast de Aníbal. Lindo día.
Antes de que nos pasaran por encima huracanes, antes de que miles vivieran bajo un toldo y que se burlaran de nuestros muertos, antes de que la tierra temblara y te negaran un techo, antes de que se escondieran suministros, antes de que se enriquecieran con la pandemia y nuestro dolor, antes de que te redujeran tu pensión, antes de que a ti no te diera para medicinas y la compra, mientras ellos se arropaban en corrupción, antes de que nos obligaran a irnos, antes de que marcháramos, antes de que nos dieran palos y nos hicieran llorar, antes de todo eso, confiamos en el PNP.
Pero que todo le tendrá, con todo lo que ha pasado,
antes de que Pierluisi y el PNP sigan destruyendo a Puerto Rico, vota popular, la única forma de derrotar al PNP.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington DC, por eso con los gallos la guagua se le fue. Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington DC, a galleros dio la espalda, no les puso interés. Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington DC, a industria de los gallos le dio un puntapiés.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
La Junta ha votado sobre 300 millones de dólares del pueblo de Puerto Rico en abogados, asesores y cabilderos. Pero Jennifer defiende a la Junta y a los bonistas, mientras recibe miles de dólares en donativos de fondos buitres y de contratistas. El 3 de noviembre, va fuera la juntilla de Pierluisi el abogado y de Jennifer, la cabildera de la Junta. Obviamente, para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Con Jennifer, llevamos 4 años perdidos en Washington. Los fondos de María que no llegan. Los de vivienda sin usarse. Los de salud perdidos, mientras andaba desaparecida en viajecitos a 30 países en 2 años. A la hora de votar por asuntos importantes para Puerto Rico, Jennifer, no está. Para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Ahora estamos logrando el que se puedan traer las industrias farmacéuticas a la isla.
Jennifer te miente. Su proyecto no daba trato especial a Puerto Rico y se lo engavetaron en el Congreso. Aníbal ya empezó a trabajar por Puerto Rico. Logró que se erradicara un proyecto bipartita en el Senado con el incentivo especial para que las fuentes de trabajo que necesitamos regresen. Para Aníbal, la prioridad es Puerto Rico.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Como comisionado residente, Aníbal logró lo que nunca antes. Igualdad en los fondos de educación y en los fondos de salud Medicare Advantage. Ahora, Aníbal va a Washington a conseguir el incentivo especial para atraer los empleos de farmacéuticas y manufacturas que necesitamos.
He works effectively with members of the Democratic Party and the Republican Party.
Aníbal ha sido un luchador incansable por Puerto Rico.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.